Bueno, aquí estamos en una nueva edición del Rock Podcast. Una edición especial porque es la tercera del mismo día, la tercera que realizamos en el 10-9. Y también es muy especial porque es por primera vez que estamos juntos físicamente con JCI y Gordito. Estamos en el, sí, estamos aquí en el living de mi casa. Estamos ahora sí con un acompañamiento líquido.
Que no ahora sí que va a ser, no va a ser el sobrio podcast.
Al menos yo me voy a borrar un poquito porque todavía tengo que salir un rato. Así que, no sé, chiquillos, ¿qué le pareció el día de hoy?
Cansado.
No
pasé, bueno, yo no puedo hablar mucho, no pasé a casi toda la charla, excepto la de Tracker, la que fue de la
porque estuvo tratando de grabarlo.
Me había, claro, me había comprometido a la organización del día económico. Y tarde, de un poco resacado y también por me dolía la garganta. En los bichos de... Creo que Diego me tiene que pegar los bichos. Pero sí, lo que vi es que había bastante gente motivada e interesada. Se llegó casi a los 300 inscritos. En la mañana estaba lleno de lo que estuvo en la tarde. La tarde estuvo lo que pasa típico, que no toda la gente se queda. Según lo que comentaban algunos de las personas que habían ido, bien, la misma gente que estaba en Genome, los invitados internacionales, gente de Perú, también estaban bastante motivados, les gustó la idea, les gustó la forma en la cual se hace, que se entrega casi toda la gente. Eso yo creo que es lo que más rescato y un bien. Si no, no sigue.
Yo creo que lo que más me gustó fue la posibilidad, ¿no?, de que cualquier persona podía conversar con cualquier expositor, que se sentía mucho más cercano el expositor al que estaba escuchando, al oyente.
Gordito, ¿le sirvo más cervecita?
Por favor.
Okay.
Eso me gustó, yo creo que ayuda mucho eso, no solamente para poder entender un conocimiento técnico sobre algo, sino también para hacer comunidad. Entonces, eso fue para mí genial. Yo llegué más o menos como a las 11:30. Debo decirle que se hizo en la Universidad Federico Santa María,
en el edificio T,
que es la universidad por excelencia de la ingeniería en Chile. No importa si es lo que pienso yo, por los de Buchef son proyectistas, y los de la Federico son ingenieros.
Bueno, aparte que el mismo diseño de la universidad parece que hubiera sido contribución de Epsi Echa. Claro, toda la salida atrás.
Aparte,
la salida falsa.
Que volver,
claro,
en reversa, claro. 100 metros, bueno.
Epsi Echa tenía estaba ahí.
Fue bonito, no la conocía. Yo tenía un amigo que estudió ahí y siempre me hablaba de la Federico y yo me la imaginaba como él me la contaba. Así como un castillo del Conde de Drácula, donde no podía escapar.
No, en realidad el Conde Transilvánico que tiene. No, o sea, ¿para qué andar con cosas la arquitectura que tiene la universidad?
Ya, a mí me gusta. Bueno, yo vamos a hacer antes de ahí. Una de las cosas que me gustaba, aparte desde lo de que es bonito, todo eso.
La escalera es cuando tú llegas y estás aceptable.
Claro. Sobre todo cuando te lo caes en el C, allá arriba.
Claro.
Lo que hace es que la universidad tiene como harto espacio en donde sucede algo que yo creo que es necesario cuando uno se está formando. Que es un lugar donde tú te puedes encontrar con tus compañeros y discutir cosas de, ya sea de lo que estás estudiando o cosas que son externas. Si tú te fijas en los edificios nuevos de educación, a veces no existen ese espacio y tratan de llenar con sala, clase, sala. Y en realidad el desarrollo, la formación como ingeniero, no solamente sucede en la sala, sino también afuera.
Te voy a hacer una pregunta a propósito de eso, Nacho. Que sucede mucho en la universidad americana. Que tú prácticamente, bueno, puedes vivir en el departamento fuera de la universidad como dentro. Y que pasa como a de repente vivir dentro de la universidad y hacer tus propias cosas, de tu carrera dentro de la misma universidad como si estuvieras ahí trabajando en tu casa. ¿Pasa eso?
Sí, o sea, a ver, no hay espacio para quedarse allá.
No, me imagino, ¿cachai? Pero
sí era habitual que había gente que prácticamente vivía allá. O sea, que estaba todo el día, tú lo veías en los laboratorios, conversando en el patio. Eran como, era su casa, sobre todo la gente que viene desde lejos. ¿Ya? Para que si no hay la pensión, se puede quedarse.
Claro. Bueno, considerando también de que las universidades allá en Estados Unidos son ciudadelas enteras. O sea, por ejemplo, el tipo que tiene que ir a escribir una vía en un trabajo no tiene que hacer un tremendo vía cruz, sino que hay centros de fotocopiados, de autofotocopiados, de llave mismo, de hay biblioteca, librería.
Bueno, parecido a Estados
Unidos. Claro, no, o sea, no. Estoy diciendo que son más como.
Pero más chiquitito, por ahí.
Claro, las otras universidades son ciudadelas enteras, o sea. Estamos no solamente hablando de la misma universidad, sino que también la parte donde estás viviendo, donde poder ir a comprar comida ahí mismo, a toda hora.
¿Como Princeton?
No te salía así.
¿La Universidad de Princeton? Donde tienen un hospital clínico.
Claro.
Plainsboro.
O sea, que uno cuando está estudiando. Cuando uno está estudiando, en realidad no se da cuenta de esas cosas, ¿no? Después uno se da cuenta del valor que tiene.
El contacto con.
Por ejemplo, el contacto con tus padres. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando, imagínense, no sé, tú ibas al patio y te encontrabas con Daniel Cerro. Y te puedes poner a conversar todo el rato. Y había muchos personajes como del perfil de él. O sea, que hay alguien con el que tú puedes conversar y aprender un montón de cosas.
El periodo que yo viví en la Universidad del Pacífico, nosotros nos quedamos en el laboratorio y era porque básicamente nos gustaba jugosear en el laboratorio. O sea, de repente teníamos clase a las 8 de la mañana y de repente el mismo profesor que me hizo clase a las 8 de la mañana entraba a hacer clase a las 8 de la noche y lo veía adentro del laboratorio y decía,
¿todavía no se da?
Mira, yo me acuerdo que también había un caso de otros que ya caían en el piso, porque lo asignaban a proyectos de investigación y en esos tiempos el acceso a internet era súper restringido, no cualquiera podía hacer internet, entonces a ellos le daban acceso a internet. Y tú los veías y claro, llegaban en la noche solamente a jugar jugar Mood,
meterse en las news.
Exacto.
Así como lo que conocí también. ¿Te acordás que nos intercambiamos correos con Franco así?
Ay, un poco de historia, ¿verdad? Sí, en los años 90, ¿no?
Claro, con 96-97.
En los newsgroups había harta discusión, pero discusión no es por mirar menos la gente ahora, pero era una discusión como bien profunda y con argumentos y alto nivel.
Claro.
O sea, de hecho ahora pueden mirar en Google Groups y todavía se pueden ver las discusiones de ese tiempo. Y así conocí un montón de gente, porque a Germán Polo lo conocí así.
Sí, bueno, en todo lo que fue la jerarquía Unix, Chile Unix. Salud.
Salud. Que son los que están ahora organizando, y volvemos al tema del viaje, ¿no?
Claro, como que todo al final se encuentra.
Sven me hablaba que él distinguía varias generaciones de.
Sí.
Sí. Decía, bueno, la primera generación, mi papá dijo. Él es el único de la primera generación. Jorge. Después la segunda generación podría estar los clásicos, Germán Pogo, el Rujo, la Seguí, Álvaro Herrera, Adel Marto.
Yo estaría entre la de segunda y la tercera, Germán.
La tercera generación, Mavi, por ejemplo.
Yo diría que estaría en la generación del Mavi.
No, soy más viejo.
O sea, soy viejo, pero no.
¿Qué pasa?
No, es que no te estoy diciendo tanto como en edad, sino en conocimiento.
El Mavi era mechón. Ah, no, yo te digo en edad.
Ah, sí.
¿Cachai? ¿Desde cuándo nos. O cuándo nos metimos en el tema y cuándo empezamos a.
Claro. Y tú no te nombraste.
Yo sé que la segunda generación es la misma tuya.
Claro.
De hecho, nos conocimos en. ¿Segundo encuentro Linux, parece?
Como en el segundo encuentro Linux. Sí. Y la primera conversación fue una vez, creo que te mandé un correo por el modo X y el Pascal.
Ay, no me acuerdo.
Yo me acuerdo, porque si todavía tengo ese correo, lo guardo. Sí. Lo tengo impreso y lo atesoro toda la noche, le hago cariño.
Me encantaría verlo, Claro. No tenía idea, la verdad.
No, en serio lo tengo.
Me encantaría verlo.
Que incluso me mandaste un punto raro.
Guau.
me mandaste el fuerte, claro, me mandaste el fuerte y un punto raro, sí.
Creo que debe haber sido Alejo.
O Alejo también.
Sí, sí, raro, no creo. Bueno, volviendo al tema del encuentro, ¿no?
Sí.
Ustedes que vivieron más el encuentro, porque yo en realidad llegué.
Yo vi.
O sea, en realidad, hasta por ahí nomás, porque claro. yo llegué hoy día, recién no pude ir los dos días anteriores. Hice mi charla y en realidad el resto de la tarde la pasé con los chicos del día de Genoma.
Más el podcast.
Y más el podcast que. Bueno, esperábamos poder.
Contar la historia. Claro, oye, claro. La charla todavía fue como un
exploit.
Claro. Ah, si no, es que me llegó un asesor ahí por si.
No, es que claro, es que me había pedido hacer galleta por si acaso la charla saliera.
Ahí para, tenía para lo que no estuvieron, lo que hace es que el tema mío, que era hablar de Xbox, podía tener algunos errores, omisiones, imprecisiones, y yo prefería tener un. Presentar algo completo, aunque yo no fuera el que dijera todas las cosas que había que decir. Entonces, se puede decir que me llegué al JCI para que me corrigieran la charla en vivo.
O que agregaran algún dato rosa.
Entonces, durante yo estaba hablando y él me iba ayudando a recordar algunas cosas que se me olvidan.
Como el mismo caso del cambio de licencia.
Claro.
Tenía una cartulina puesta.
Claro, yo también era la galleta, por si acaso.
Pedía el teleprompter.
El teleprompter.
Había que llevar un sparring. Sí.
Y bueno, hice la charla, ¿cierto? Después bajaba y empezamos a grabar el podcast. Y
con unos
fans.
¿Y qué saben?
Ya, vamos a hablar de qué es lo que pasó hoy día, porque de hecho podríamos haber grabado casi todo el día. Haber hecho como unas 5 o 6 ediciones, pero nos ocurrió la trifecta de Face. Primero, se me perdió el cable corriente del mixer, donde justamente estos microfonitos reciben corriente, no son micrófonos normales, son micrófonos que son alimentados por el mixer, por 48 watts. Y sí,
Phantom Power.
¿Ah?
Phantom Power.
Phantom Power. Bueno, y menos mal. Afortunadamente los tipos de Behringer hicieron estos mixers con un cable que es el típico cable que conecta el computador a la corriente. Así que
el cable primero era creo que se llama cable de poder.
Claro, cable poder. Segundo, que cuando estábamos grabando, tenía un problema con el mezclador, que uno de los canales es el canal derecho. Y salía mucho más bajo que el izquierdo y nunca entendí por qué. A pesar de que estuvo jugando con las Free y se arreglaba solo.
Y todavía no entendemos
por qué, de hecho ya se arregló. Y el último, que fue, digamos, la trifecta, fue que sobreescribí el segundo podcast sobre el primero. Sí, y el primero es el que había salido mejor.
Algunos dicen que el segundo había salido mejor.
Claro, y de hecho, el segundo que grabamos ese día va a ser el que se va a publicar antes de este.
¿Sí que lo recuperé?
No, sí, ya lo recuperé.
¿Ah, sí?
O sea, el segundo donde...
Pues yo lo vi...
¿En donde aparece Pedro?
Yo lo dividí, o sea, lo vi dividido en miles de pedacitos pequeños de 10 segundos.
Claro.
¿Cuándo fue tomado por Pedro?
Claro, cuando Pedro se amotinó y se tomó el postre junto con Fernando, y Fernando también se puso ahí
a pimponear.
Claro, pimponear. Pero en realidad fue interesante, para que entiendan de que de repente vamos a llegar y hablar tú y dices cómo se dice, bueno, salud.
Claro.
Salud tenemos. No voy a faltar el sonido.
Es que también está la libertad del invitado de poder jugar siempre.
De hecho, que
se va a libertar. A ver, yo les voy a contar un poco. Nosotros nos pusimos en el edificio T. JC se consiguió una mesa, pusimos unas bancas y partimos nosotros tres. Y de a poco empezaron a aparecer algunos personajes y estaba, por ejemplo, se me olvidó el nombre.
El
que apareció fue el. Eduardo Silva,
que estuvo un rato.
Y después se metió, después ya
no había como sacar.
Claro. El chico este, el que dejamos recién.
El Carlos Álvaro, ¿no?
Claro.
De tal, que también le puso el día que
no
me.
No, pero el Álvaro. Perdón,
¿Sí?
El Álvaro. Yo lo caché de al principio, cuando tú empezaste a escalar los equipos. El Álvaro colocó su nombre así como...
No, eso fue Eduardo.
Eduardo, onda, abrió su nombre en un rincón.
Lo que pasa es que lo conectó porque la única toma que había de electricidad era la que había una zapatilla afuera.
Claro.
Y...
sí, eso es verdad, yo tengo la foto de la sabatilla, una sabatilla flotante.
Claro, y decía mantención. Y claro, el bardo llegó, se conectó y claro, cuando nosotros empezamos a grabar, pescó su laptop y se lo llevó así y se sentó en el piso. Y dije, oye, ven para acá a conversar. Y claro, después, o sea, lo más seguro es que terminemos después llamándolo por Skype o citándolo al Millennium Falcon.
Sí, porque la conversación estuvo bastante buena. Eduardo nos contó un poco su experiencia con la postulación de sus dos trabajos al Control Linux, los dos salieron rechazados. Y comentamos un poco cómo fue el proceso, que bueno, obviamente los que fueron rechazados no estaban muy de acuerdo, pero además de eso, ellos publicaron las razones que les dieron de la organización para rechazar su trabajo, y son bastante...
sui generis.
Sí.
Son sui generis, o sea...
Así que ojalá que podamos recuperar
contacto
con Eduardo.
No, por supuesto.
¿Ya? Para que nos cuente de nuevo lo que pasó. Bueno, después también se nos unió este chico, ¿cómo se llama? El que ha hablado de las comunidades de Rodríguez, o sea, las charlas por IRC, de Genome. Sergio, súper simpático, se sentó un rato con nosotros y también después como que se soltó, claro. Entró en confianza. Y después hubo un grupo grande de.
El de la Lama también llegó.
Claro, el Daniel Galleguillo.
Ah, Daniel Galleguillo. Bueno, él estuvo en el segundo.
Él estuvo en el día Genome el año pasado también hablando de arte.
No, pero él estuvo en el primer episodio.
Él estuvo los dos, claro. Y estuvo un ratito, pues estuvo un buen rato en el primero.
Ah, entonces también lo perdí.
Claro, también lo perdimos. Bueno, de hecho ya sé.
Hay que contactarlo, oye. Claro. Es súper simpático. La experiencia de él es súper buena porque él colaboró.
Oye, weón, somos un Facebook, weón. Somos una red social por per se, weón.
¿Por qué?
Porque conocemos un montón de gente. Alguien que conoce a alguien.
Sí, bueno.
Nosotros no somos un Facebook, somos una familia, una cosa nuestra.
Bueno,
con el corderino.
Lo que me gustó de la experiencia de Daniel es que él colaboró en Genome. Pero no programando, sino que con arte.
Claro.
Y por eso mismo se tuvo que meter en otras cosas, como por ejemplo cómo hacer temas de GDM. Nos contó también que su trabajo fue seleccionado por Ubuntu.
Sí.
Si no me equivoco.
El Carmen Chocos.
Sí. Y él era de Calama y contaba que, no sé, al principio le contó como harto partir. Es una experiencia, bueno, que a muchos le ha pasado eso. Pero después cuando ya dio sus primeros pasos se lanzó nomás y...
No, lo que pasa es que eso es lo bueno. Cuando la gente empieza a agarrar vuelo en alguna cosa como... Lo mismo el Daniel Arte, con la pasión. Cuando le empiezan a agarrar el gustito, cuando empiezan a tener pequeños logros, después empiezan por un tubo nomás. Y eso yo creo que les pasa... No, bueno, en realidad nos pasa todo.
No, ha pasado todo.
Sí.
Es que hay un tiempo inicial que es la partida.
Sí.
Y hay siempre una resistencia porque tú no sabes si vas a ser capaz o no. Tú no sabes con qué te vas a encontrar, tenés prejuicios, tenés miedo, un montón de cosas. Pero cuando ya pasaste esa etapa y te diste cuenta que en realidad no era tan complicado, no era tan difícil. Cuando el código ya se te hace familiar, por ejemplo, que tú lo miráis y es como si lo hubieras escrito tú, ahí ya estás en otro lado.
Sí.
Pues la partida es a todas las cosas.
O sea, el primero caminar el camino y después darte cuenta de que el camino era. No, que primero empezar a caminar el camino y después darte cuenta de que el camino eres tú.
¿Ya? No, eso te lo digo. Me explotó una neurona, güey. Fue demasiada filosofía por hoy día.
¿Y qué sabes?
¿Y qué sabes? La frase que funciona en español.
Bueno, después de grabar el primer episodio, comenzamos el segundo. Ya andaba un grupo de hackers que se rehusaba a sentarse en nuestro podcast, se hacían los tibios, hasta que logramos sentar a Pedro.
Bueno, ahí fue la causa.
Y una vez que sentamos a Pedro,
dijo,
se tomó el podcast y no lo soltó más y nos tuvimos que parar.
Claro,
y ese seguramente es el que iban a escuchar, o ya escucharon.
Claro.
¿Qué pasó?
Nada, un silencio, pasó una X.
No, pero fue bueno, por ejemplo, Diego que hablara al respecto de... ¿Cómo se llama?
Welkit.
Muy interesante, yo en realidad le voy a dar una vueltecita porque le voy a hacer las cosas que quiero hacer.
Sí, Diego nos pudo dar parte de información acerca de... del proyecto en sí, cómo está dividido, cómo se trabaja, un poco de historia. Fue una conversación, espero que ese se salvó, JC.
Por supuesto, sí, se salvó.
Lo otro que pasó es que había mucha gente...
Soy huevón por un rato.
Ya. Lo otro que pasó es que había mucha gente que nos veía y decían, ay, están grabando podcast. Así que se nota que hay gente que lo escucha, increíble.
O sea, es que
lo
que están ustedes a mí me están perdido.
Sí, ¿ya? Claro, o sea, estamos, o bien, estamos en un punto semipivotal. O arreglamos nuestro prestigio, o nos mandamos al carajo de una.
O sea, yo creo que con los primeros dos capítulos, yo creo que peor que eso.
No creo que lleguemos.
Yo creo que ya
lo tocamos fondo
al principio. Al principio nuestra reputación se fue al diablo. Así que todo lo que hagamos después va a ser mejor.
Claro, va a ser mejor que eso. Solo por eso.
Salud por eso.
Y salud. Y que
sabe. Y que sabe.
Gordito, necesito un refil.
Que ahora estamos tomando un vaso porque
claro, estamos en la casa Franco.
Estamos en la casa
Franco. Claro, no, le contamos, estamos grabando en Quilpue. Específicamente en Los Pinos. Y aquí en todos los
después
creo que basta con eso. Basta con eso.
Pueden venir a buscar el
Félix. Invité a los muchachos acá para que aprovecharon de grabar, conversar un poco con más tranquilidad y bueno, y tomar consiguiente la vida.
Claro,
era lo que no pudimos hacer hoy día en la Santa María.
La
policía
no se puede.
Es que es ahí, ahora me doy cuenta la razón por qué me equivoqué, porque nos estábamos tomando.
Puede ser.
Sí, puede ser. Puede ser la razón de mi ahuevonamiento instantáneo. De haber sobrescrito el podcast, no por el
podcast. Pero, ¿por qué te lo dijiste? O sea, ¿es porque
mira,
es nosotros, muy estricto o porque da lo mismo?
Nosotros estábamos en el edificio de... Si tú subís la escalera, ¿sí? Y hay un patio que se conoce como el patio del cañón. ¿Sí? Se presta para todo.
Ah, ya. Yeah. ¿Incluso para aquello?
Sí, incluso para aquello.
Oye, oh, yeah. Sí. Tú dices actividades ilegales concernientes al...
Pero es
¿ya?
Para la gente que está enferma,
¿es al no, yo diría que la gente que va a espiarse.
Y tiene una cuestión claro. Puesta ahí. Sí,
te así como un YouPorn en vivo. Así.
Te iban a visitar, así que. Te iban a visitar y tú dices, oye, ¿querés conocer el patio del cañón? Vamos por ahí a mirar.
Es como
a mirar el mar.
Claro, en la fila, como la fila del cochero.
Yo, bueno,
algo así, ¿no? Claro.
La fila del cochero, ¿qué es?
La fila del cochero, weón. Como que nunca he escuchado esa
nunca he escuchado eso.
Es súper vieja. Es la última fila del cine.
¿Ya?
Ah, sí.
Entonces, por ejemplo, supongo que tú vas a ver una película con alguien, con una mina y te vas a la fila del cochero. Aquí va ahí. No hay a conversar.
No, se está comiendo, por eso
es lo que estaba pensando.
Claro.
No, sí, esa es la idea.
En la Universidad del Pacífico, nosotros en realidad no podíamos comer en la universidad porque es muy chica. Entonces se cacha todo, todos cachan lo que está haciendo.
Mira, todo
eso. Pero teníamos un pequeño detalle. Teníamos, nosotros atravesábamos la calle.
Qué bien mal.
Y estaba la entrada del paseo de San Lorenzo.
Ah, mía. Ya.
Entonces, ¿para qué te cuento? Si el viernes onda salíamos a las 11 de la noche de la universidad.
11:15 ya estaba.
No iba a el paseo de San Damián. Y después de la mañana salíamos del paseo de Santa Mía
y volvían a clase, y así clase, del lunes a viernes.
Y volvíamos a clase de Pear con Eduardo Castells.
Ah, sí, te hice clase.
Me hice clase.
Oye, ahí en la Santa María los guardias tenían tal ojo, que me acuerdo un par de oportunidades que con Max León iba entrando con botella y según nosotros no se notaba nada. Y cuando iba entrando, nos paraban a guardia y nos decían al tiro, por favor, dejen las botellas afuera. Y ahí sacando de las mochilas, no sé qué ojo tenían, pero cachan al tiro cuando llevamos botellas.
De eso es porque la botillería está al frente.
No.
Claro,
lo que no hubiera salido la botillería con una sonrisa de oreja a oreja. Y me encima codiándose diciendo, hazte el weón.
Claro, nos vamos a cagar.
Oye, yo creí que Max iba a aparecer hoy día.
No, mira, lo que pasa es que Max parece que estuvo ocupado todo el día.
Ya.
Y cuando lo llamé desde la tarde para ver qué estaba haciendo, le dije que está la última charla del día de Genome. Y me dijo, ya, entonces voy para allá.
Y
yo le dije, no, es que parece que ya partió Salato. Y me dijo, ya, entonces no hay nada y nos vemos por allá. Y después caché que había empezado como hace poco, o no sé, porque cuando yo llegué a la charla, faltaba harto todavía. Para
sí, yo me pegué hasta una siesta. Sí, está. Uy, ahora me falta mostrarte el video de.
Yo subí, mientras ustedes estaban durmiendo, yo subí como 50 fotos a Figueroa.
Hoy estaba re bueno el Ancho Banda en ese rato. ¿Sí? No había nadie conectado. No, estaban todos tan concentrados en la charla de que el Ancho Banda andaba suelto. Tenemos 3 segundos en bajar el video.
Y de repente, ¡pum! Así como que hubieran tenido programado que la password de Cuatro Linux fuera a las playlas a las, no sé, para las 7:30, y se cortó.
No, de hecho desconectaron todo.
Bueno, y antes de eso, antes que llegaran a la charla, igual hubo harto rato porque como celebración tiraron a algunos personajes, ¿no, weón?
Claro, Sven.
El primero que hizo fue Sven y después el otro no me acuerdo quién era. Pero yo vi un compadre pegando patadas para que no lo
grabara. Sí, grabaron, sí.
Y de hecho lo grabé. Para subirlo ahí a YouTube.
Claro, esas cuestiones son peligrosas.
No podemos revelar el contenido de esa conversación.
Hay gente con el chiste.
Claro. Claro.
Si vaya a traer rol, tráelo de una.
Sí, al tiro.
Porque. Entonces.
Claro, tiraron a Sven y.
¿Ah?
Sí.
Yo voy a seguir tomando la cerveza.
Ah, pero te queda tu cerveza.
Sí, me queda, pero saca.
Entonces, ¿leí? Sí. No, pero igual loca la tirada de Sven, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que mira esa.
No, pero lo que pasa. Y más encima era. Claro, como todos corriendo, de repente llega un minuto y dice: vamos a tirar a Sven a la piscina. Partieron todos los tipos de organización, los de boleta roja, verde.
Yo lo compraba, bro. Yo dije: ahí lo tiene.
No, y lo cómico es que llegaron todo el mundo y el Sven. En el medio del patio quedó así como con un conejo, le ponía un foco al frente, como que quedó mirando, así que de repente alguien lo tomó, claro, le sacaron la chaqueta y empezaron
a... Mira, nosotros...
No, si cuando cachó de que habían como... onda, llegaban tipo zombies de Left 4 Dead ahí a agarrarlo para tirarlo a la vecina, no lo soltaron.
Mira, a mí esas cuestiones me dan miedo. ¿Pero sabes por qué? ¿Sabes cuántas por qué? Resulta de que cuando yo era scout, nosotros hacíamos funciones como esa. Entonces para nosotros era normal de repente agarrar a un compadre, tirarlo al río, embarrarlo, enterrarlo, o sea, era.
Y era una práctica común en scout. Yo también fui scout.
Y uno se dejaba, o sea, uno sentía que era parte, digamos, del juego. Hasta que de repente un compadre que recién lo íbamos conociendo, lo queríamos enterrar. El compadre entró en un estado de pánico y así como de. Y le da casi un ataque al corazón. Hay gente que se busca, por ejemplo, el compadre que estaba tirando patadas, repartiendo patadas para todo el mundo. El compadre probablemente tiene que haber vivido alguna cuestión que le haya.
¿Sabes qué?
Provocado algo así.
Hoy tengo razón, gordito. Pero cuando caché de que hay una weá aquí inminente.
¿Tú te dejaste?
No, yo hubiera pescado las cosas, las había dejado para entrar a la zapatilla, me habría tirado un piquero yo mismo.
Claro,
sí, es que depende, mira, yo tengo otra experiencia. Yo casi me ahogué en la Santa María.
Pero tocaste en la piscina.
¡Pura tragedia! Mira, ¡pura tragedia!
Cuando iba al segundo día de clase.
Ah, por eso subiste, porque para que no
haya. Ah, gracias.
Claro, dije, este pues subió porque algo tiene que
ver con eso. Cuando iba al segundo día de clase,
el comportamiento
humano. Yo ya cachaba que podían tirar gente a la piscina y de hecho no habían tirado a nadie. ¿Verdad? Y pasé por al lado de la piscina y la miré y dije, a ver, esta cuestión tiene un. La parte más baja parece que tenía 1 metro. Después vino 1.5 metros y después llegué hasta 4.5 metros.
Déjame decir, que estabas mirando en el borde.
No, estaba mirando la piscina, me puse a mirar y dije, ya, si me tiran, con tal que me tiran de aquí, no hay ningún problema. Y salí, fui a clase, hicieron la clase, terminó la clase y entraron los de segundo año.
Me echó.
Y escucho. Ah, no, yo dije, doctor, me voy por ese caso. Salgo y el primero que agarran, a mí. Y fue como el primero que agarraron en todo el año. Entonces tú llegáis a la piscina y ese cuestión es como un anfiteatro. No sé si te hicieron cuenta, el día estaba vacío. Pero todos los estudiantes se ponen arriba a mirar. Entonces tú llegáis y llegáis como un escenario, como de una cosa así como el gladiador. ¿Cachai?
Claro, tú lo tirando un buen al agua.
O al menos así, ¿verdad? En ese tiempo. Y dije, no importa, total me van a tirar aquí nomás. Y sabes que los compadres me tiraron, ¿cachai? En el borde. Y yo caí y no me podía parar. yo me paraba y me volvía a caer. Me paraba y me volvía a caer, como que no podía tomar el equilibrio de nuevo. ¿Cachai? Como que el mismo vaivén del agua me volvía a botar. Y después yo dije, pero ¿cómo no voy a poder salir de aquí si esto es súper... era bajito, ¿cachai? ¿Sí? Era cosa de pararse y listo. Y de repente y empecé a ahogarme, claro, a desesperarme. Y yo te miré en una de esas salidas y caché que un compadre se iba a tirar, ¿cachai? Para sacarlo. Y en eso dije, ya me voy a quedar tranquilo, quieto, para que él sea fácil sacarlo.
Se asustó más, ¿verdad?
Y no, y me di por vencido, ¿cachai? Y en ese momento, como que quedé de pie. Y tiene el agua hasta aquí, hasta la nariz. ¿Qué es lo que pasó? Es que me tiraron con... Como me tiraron con calcetines, con media, y me empecé a resbalar. Entonces cada vez que me caía, me iba hacia los ojos. Y después de eso, ya la cuestión era un terror terrible. Entonces ya iban a tirar calcetines y todo, pero por precaución dije, ¿cómo voy a subir? Pero después pensé que iba a ser peor, porque voy a decir, ¡ay, anda
calcetines!
¡No, te mato!
¡No, si yo te apunté!
No, o sea, yo estoy cachando que se me viene un montón de gente encima para tirarme y no tengo ganas de tirarme, simplemente no quiero nomás. Habría asistido a Gordito, habría asistido a ese Gordito.
Gordito es el primero que te empuja.
Claro, me meto a la pecho y me tira.
Pero compadre, qué manera de tirar patadas.
Sí,
es loco.
No, es que se desesperó. Por ejemplo, a mí me acuerdo hace poco en una fiesta de amigos en una piscina. Cerca de una piscina con asado. Las típicas cosas que uno hace. Lo compadre, ya empezamos a tirar todos los giles a la piscina. Se nos había atado porque en la casa había cuestión para sacar ropa, entonces montar la ropa se saca en 10 minutos. Entonces, claro, yo al principio me desesperé. Dije, no, esto bueno, no debería haber sido así que andaba Spencer.
Dejé de revertir con bueno.
Revertelo. Después me di cuenta de que era una estupidez y dije, así es que va a ser que me la voy a ir a echar. Duró 5 minutos.
Oye, pero volviendo al tema franco, porque como que usted flipa, ¿eh? O sea, tú me decías, por ejemplo, que nosotros íbamos a decir, ¡ah, son catrinas!
O sea, que podía salir como tal y podía ir a agarrar papas.
No.
Lo que pasa es que
es una opción de la masa, ¿cachai?
Claro, bueno, así tú te diste cuenta, de repente empezaron ya, ¿a quién más podemos tirar?
Claro, o sea, me acordé del tiro en Left 4 Dead, güey. Así como sí. Que los güeyes siguen, claro, como que todos los zombies siguen a un güey.
Queremos pasar, queremos más diversión.
Claro.
Queremos mojar a más gente. Uno puede querer llegar a Horse Bomb Brand y ir a la visita,
güey.
No, ya,
sí, mucho. Ya
faltaron.
Miren, yo me acuerdo que antes cuando tú sacabas un 100, te tiraba a la piscina. Y a veces.
Pausa.
Yo me acuerdo que cuando tiraron a los mechones, en realidad lo que buscaban era tirar a las mechones. Y nos faltaban las que iban completamente. Entonces, imagínate. Y bueno, en la Santa María hay una especie de enfermedad. Es que no, es que hay mechonas. Es que es el tema. Llegan hartas mechonas, pero.
Pues van muriendo.
Van muriendo. Entonces. ¿Qué pasa? Que imagínate un compadre que lleva un par de años estudiando,
no.
Que ya no veis tanta mujer y empecé a sufrir el síndrome de Sansanitis.
Claro, el efecto devastador de la matemática sobre el libido.
Que te empieza a distorsionar lo que tú entiendes como belleza.
Claro, por eso.
Entonces imagínate
efectos colaterales de la matemática sobre el libido.
Entonces imagínate que a principio de año se renueva la cantidad de mujeres.
Se renueva el staff.
Y vienen, no sé, puras mujeres, bueno, mujeres, niñas, no sé, de por ahí por los 17, 18 años. Entonces, todo se revoluciona.
Claro, obvio.
Y la vamos volando.
Claro. Y eso.
Bueno, lo que estáis contando, Franco, retomando un poco la conversación de la... Retomando un poco.
Yo me acuerdo que en la Universidad de los Hombres, en la Universidad...
No, así no.
Es que
no
puedo.
Es que no
puedo. Pero que yo parece que ya conté la parte
de. Sí.
Ya.
¿Contento?
Sí,
gracias.
Eso nomás, pues, te quería decir.
No, lo que
no, que en la universidad. Nosotros no, nunca nos teníamos a nadie.
Mucha bonita, joder.
En la universidad nunca me teníamos a nadie. nunca, nunca hicimos eso. Lo que sí hacíamos, hacíamos un asado con la gente de Primero en el Parque Intercomunal de la Vega. Que en realidad, después de pagar, eso sí que era mechonada.
Ah, ya. Eso era mechonada.
O sea, no planificamos.
Ah, hasta llegar a conocer absolutamente todo el mundo.
Claro, y después firmarlo.
Estacionar.
Y todo.
Ya no estamos tan solos.
No, otro tema.
Sí. Ya, a ver. Sí, era. Ya, tenemos Raidal Relleno. Tengo mi Xbox de vuelta.
Cuéntale,
cuéntale.
Bueno, en el primer podcast había hablado de que murió la Xbox. Y algo que se no vino. Segundo episodio, que fue el mismo día lunes, llamé a Microsoft al servicio cliente y tiene un número de página de Xbox Live para los teléfonos de Chile, pero cuando tú llamas al 800, ese número 800 en general, te dicen que el número lo cambiaron. Llamé al número que cambiaron y era absolutamente otra cosa, era como por decirte, el teléfono de asistencia de Microsoft, pero no es Mike, de nadie del teléfono de asistencia. Y hablando con un colega, uno de ellos me contó dónde estaba el teléfono. Y era más complicado, como con eso, sí. Llévelo. Me atendió un tipo que no era chileno, era un latino brasileño. Claro.
Panameño.
Panameño. Le había contado acerca de la muerte de la Xbox, me interrogó acerca si la había modificado o no. Me pidió el número de serie y la fecha de fabricación. Y me dijo que durante la semana me iban a pasar a buscar. Ese fue el segundo de mí. Tercero, que se demoraron más tiempo. Los de la empresa de transporte me contactaron llamándome a la casa y diciéndome que me tenían a pasar por dentro el día miércoles por la mañana. Desde el lunes al miércoles lo encontré bastante rápido. Y bueno, no aparecieron. Y el día jueves me llaman de vuelta y diciéndome que iban a ir el día viernes en la mañana. Llegaron el día viernes en la mañana, tipo 11 de la mañana. Pero de la siguiente semana.
Ah, chulo.
Súper bien.
Claro, bueno, cuento corto es que ya había dicho de que la consola estaba entregada y que ya estaba en manos de Microsoft. La cosa es que pasó una semana y ya había llegado el día viernes, que fue el día viernes hace, creo que 2 o 3 días. Perdón, la semana pasada. Y el día viernes no llegaron para la consola. No había encomiendas, no nada. El día sábado de la mañana me levanto temprano porque había decidido irme a dormir temprano, dejar de carretear ese día para poder planificar lo que iba a hacer en el encuentro. Y me dicen en la portería: oye, ¿sabes que ayer le vinieron a dejar una encomienda? Y en una caja como del mismo tamaño de la que se retiraron la iPhone. Y con el logo de Ingram Michael, que es el servicio de reparación. Y no me miré ni 10 segundos y está el departamento de ahí. Bueno, abriendo la cajita, lo típico, aparece una bocina que dice bienvenido en un montón de idiomas. Y por supuesto, dentro con el Xbox. Y yo al tiro la revisé, otro número serial y otra fecha de fabricación
nueva.
Absolutamente nueva.
Qué buena.
Y de hecho, con el sticker dice que.
Con voz corregido.
No. No, el sticker que decía que no desplazar la consola sino el disco de él. Ahora llegué a la conecté y empezó a sonar así. Cada vez más vuelta el ventilador, lo cual al final el ruido se quitó como los 15 o 20 minutos después, que no tenía que haber sido una pieza. Así que ahora
muy bien.
Esa la parece.
¿Cuánto tiempo bueno pasó desde que tú llamaste hasta que te llegó la consola?
En total 21 días.
O sea, nadie se va a morir.
No, yo sí. Salud.
Salud.
Sí, es complicado esos temas. O sea, por ejemplo, el caso de que fuera un equipo de trabajo.
Eso sí. Estaba hablando de una consola juego, ¿no?
Porque vas a tener un trabajo, se la juego 21 días. ¿Más favorizado?
No.
Es desesperante, igual es como que quiere salir del cacho, así que eso es claro. Lo bueno es que al menos tú la envías y vuelve, ¿cachai? Se va y vuelve. Bueno.
Con la condición de que la consola no va a estar modificada.
Lo que es bastante razonable.
Claro, si chipeaste la consola para poder jugar copia,
claro.
Sí, te perdiste, no, te chingaste. No.
Igual fue en todo caso. Porque el problema es un bug de la consola, ¿no?
De hecho, voy a contar la pequeña historia de alguien que escucha el podcast. Hola, es alguien que tú sabes, vas a saber automáticamente quién eres. Que su consola le salieron los anillos rojos 3 días después de la mía. Yo le había contado y se había reído, y como los 3 días me dice, bueno, no sabía nada. Mi consola murió. Pero la tenía modificada. Y típico decía que había gastado como tanta plata en el asunto de los juegos que claro, tal. Se compró una nueva y la chipeó al tiro. Claro, pues, claro, hay varios métodos para chipear, lo cual no vamos a contar porque no me interesa. En serio, no me interesa.
De todos los comentarios de la próxima semana,
¿cómo se chivea?
Bueno, así que llegó a comprar una nueva y bueno, aprovechando todos los juegos que descargó y los que compró original. Por lo que te dije el día, durante el día que no me, el mercado de los juegos usados para ella.
El que usé tú para PlayStation,
claro. Claro, muy poco de tu también.
Muy bien.
Qué bueno, vos conoces. Me dieron ganas de jugar, de escucharte. Aunque yo juego a lo lejos, o sea, juego durante un tiempo y después por X motivo dejo jugar. A mí me encanta jugar. Pero a veces, no sé, hay unas cosas que hacer que hubo mal ese tiempo que tenía atrás.
El tiempo importante.
A mí en realidad no me gusta jugar. Nunca le he sido una pasión para mí. A mí el mismo trabajo.
Ah, que está ya,
claro.
No, siempre
hay algo que
no. O sea, es que uno lo puede ver de esa forma. Si lo ves como un juego, lo ves mucho más fácil. Y...
Claro, el problema es que estoy ahora como un juego.
Un juego que no tiene niveles, no tiene puntaje.
Un juego que se combina con la vida real.
Claro. Pero igual, pues. O
sea, sí, porque lo que pasa es que...
Pero son circunstancias,
¿no? Por ejemplo, yo cuando tenía mi Atari, y bueno, también lo tengo, mi 65 aquí, yo lo que hacía con él y con la casetera era programar. Entonces yo programaba. Entonces, y luego llegaban mis compañeros de colegio, hablando de, no sé, de segundo o tercero básico, y los compadres me decían, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué te gusta hacer para programar todo el cuento? Si no, si programemos más entretenido, me decís, tú colocas ahí,
acá, en la una pasión que yo nunca entendí.
Claro, una pasión totalmente incomprendida.
Sí. Oye, ¿se han fijado que muchos de los que están metidos en el tema de Linux partieron con Atari? Tuvieron Atari y programaron y todo el tema.
No sé, el mismo Iván, Fred, el de Target, contaba que él había partido con un Commodore 64.
Sí, lo que pasa es que cuando uno se metía en esas máquinas como que aprendía como los fundamentos. Entonces después eso mismo te ayuda para entender otras cosas, creo yo.
Sí. No, y lo otro que como, así como menos absurdo, bueno, los Commodore fueron mucho más populares en Europa que en Sudamérica, que en Chile específicamente, aparte que Chile Cuelsa fue el encargado de eso, de cargar el mercado de Atari. Se trajo casi todos los modelos.
Claro.
Y de repente, ¿cuál se desapareció?
Oye, pero ahí en una historia desconocida.
El soporte era Rolic.
Lo que yo sabía, no sé, a ustedes a lo mejor lo pueden confirmar o desmentir. Es que cuando Coelsa traía a los Atari para acá, Atari ya estaba muerto. Y lo que ellos traían eran equipos que estaban dados de baja. Entonces se traían container y container de Atari que en realidad nadie los quería y los traían acá a precio huevo y los vendían súper caro.
Pero sí, imagínate, a ver.
O sea, igual agradezco que le hayan traído porque gracias a eso nos metimos con la computación.
Claro, imagínate.
Pero, escucha, que nos va a valer.
Imagínate que la misma revista La Mundo Atari, duró cuánto, 3 años y algo, desde el año 86, que fue la primera vez que la escuché, hasta con el 89. Y incluso hablaba de la Comdex, aparecía el mismo Jack Trapp y la aparecía. Y yo me acuerdo que años después de haber leído la edición impresa de la Mundo Atari y todo eso, ¿cachai? Que la Comdex había desaparecido como en el año 88 y no se había hecho más, y precisamente ya Atari había sido vendido a la división de
Time Warner.
No, en realidad fue hace rato, eso fue en el tiempo
Warner. Ah, venía de vuelta entonces.
Claro, venía de vuelta porque los tiempos de Warner ya no habían que hacer con Atari. Y Jack Tramiel había quebrado la compañía como 3 o 4 veces. Jack Tramiel quebró Pepsi y quebró Atari.
Bueno, sí.
Sí, ¿no? El tipo, bueno, y perdón, no era Pepsi, fue como. Y Jack Tramiel había sido uno de los fundadores de Commodore, si mal no me equivoco, también la había quebrado debido a las pérdidas que tenía. Y él hizo lo mismo con Atari. Y efectivamente todos los videos.
Era un hueón de mierda.
Claro, imagínate que el mismo crash de los videojuegos del año 84 hizo que estas mismas consolas como la 2600 y todos los cartuchos de ET fueran devueltos. Y ya de ahí venía el tiempo de la computación hogareña, donde aparecieron estas famosas computadoras que no estaban diseñadas para Estados Unidos.
Yo me acuerdo del centro Atari que quedaba en el Golf.
Sí.
En el centro Atari donde tú aprendías a programar en BASIC.
Oh, bueno. Wow.
Y de hecho tú podías mostrar tu credencial del club Atari.
¿Ya?
Tú podías ir a ocupar los Atari del centro Atari.
Qué bueno, para mí eso es mítico.
Esa buena.
Pero que para mí
es que para mí eso existía solamente en las revistas. Y era como un mundo inalcanzable.
Yo me acuerdo que allá en Talca, en el sur, había un local que tenía un televisor que colocaba un demo que estaba por Pacific, un vendedor. No recuerdo nada más, que parecía el típico logo Atari con el efecto cascada.
El Rainbow.
Claro, Rainbow. Y parece, no recuerdo si era un programa, un demo, un video, la botón estaba rotativa, incluso me acuerdo haber quedado con 15 años teniendo esperando, parece que la botón se repetía. Incluso estaba un poco.
Pues ahí no me extraña cuando soy.
Claro, no. Y anotándolo, así sacando
el tenía que ver si se repetía.
No, en ese tiempo ni siquiera tenía cámara, sí, era el asunto del demo. Había incluso antes jugado el pit stop, no sé si te acordáis. De repente me quedaba dando vueltas, tenía que llegar, parar, cambiar las ruedas.
Otra cuestión simpática fue cuando ese centro tenía un computador con interfaz gráfica. Pues tenía un escritorio donde había un track.
Ah, el ST.
Sí.
El 3ST tenía eso.
Sí.
No,
el
1024, creo que.
1024 ST.
Y venía con disquete y con tal.
No, era
topísimo,
por
cierto. Ya, estaba
gráfico.
Eso contaba.
Sí.
Bueno,
¿no? Mira, lo que me acuerdo es que.
Creo que estaba metiendo auto, uno de esos, weón, como en 15 lucas y
ahí. Hay una historia de los Atari ST que cuando Jack Tramiel estaba en Commodore, estaban desarrollando el Commodore Amiga. La gracia del Commodore Amiga es que todo el hardware que tenía era diseñado por los mismos ingenieros de la compañía para hacer cosas específicas, para manejar audio y video de una forma diferente a lo que se puede encontrar en cualquier parte. Entonces cuando Jack Tramiel sale de Commodore, llega Atari y él ya sabe lo que está haciendo Commodore, que está preparando el Commodore Amiga, y decide anticiparse. ¿Cómo lo hace? Agarra un montón de chips que existían, los junta y arman el computador ST. Y al final le ganaron el Kenpio, porque en la Navidad de ese año, el Atari ST ya estaba listo, el Amiga todavía estaba en preparación. Entonces la gente obviamente compró el ST, aunque era un computador inferior al Commodore Amiga.
Pero en calidad, incluido en el CPU y todo eso.
En todo, sí. El Commodore Amiga es una joya, la joya de la ingeniería.
Creo que sacaron como 6 o 7 aplicaciones para el ST cuando se pusieron en el mercado. Mucho con los juegos. No fueran malísimos.
Es que es normal cuando sale una plataforma que al principio no se sabe programar bien. Porque tiene características propias que hay que ir aprendiendo. O sea, cómo sacarle el provecho a la máquina.
Oye, entonces el próximo.
Lo mismo pasa
con un relleno podcast, lo hacemos con recuerdos de la máquina antigua.
Mira, lo mismo pasa con la PlayStation 2. Al principio eran muy pocos los juegos que le sacaban el jugo. Porque como máquina es súper distinto a un computador normal. O sea, los chips internamente lo que hacen es muy diferente. Entonces, como que hay que aprender a programar con otra forma de pensar. Y después le empezaron como a sacar el jugo. Claro. ¿Qué siempre pasa eso?
Bueno, es que en realidad los únicos juegos que le sacan el jugo directamente son los juegos de desarrollo por sí.
No, bueno.
O sea, debe ser más o menos de que las especificaciones que entregan el resto de los desarrolladores están capadas precisamente para entrar a sacar el jugo del provecho. Excepto los juegos que son licenciados por Sony.
Sí,
por ejemplo, el mismo juego, el Uncharted 2, que salió hace poco.
Oh.
Dicen que es una joya extraordinaria, pero el juego está licenciado por Sony. lógicamente que el juego tiene que verse gráficamente increíble. De hecho, el Uncharted 1 ya es bueno. Y los mismos tipos de Naughty Dog dijeron en prensa que eso no, no lo van a hacer, pero jamás en una Xbox 360. Pero jamás. O sea, que ya dándose cuenta que ya la misma Play 3 tiene 6 core gráficos. 6.
Es una. Oye, me estaba acordando un poco más, ¿eh? El Atari. El Atari era una máquina súper básica, o sea, el Atari 8-bit, por ejemplo, era súper sencillo, los chips eran como bien, bien tontos. Y bueno, por eso también era barato. Y a este compadre les pasó que en la caja del Atari salió un juego de ajedrez. Pero no había ningún juego de ajedrez para Atari porque era, con las capacidades de Atari era como imposible hacer un juego de ajedrez. Y los demandaron por publicidad engañosa. Y estos compadres lo que tuvieron que hacer fue ver cómo diablos hacer un juego de ajedrez con los requerimientos de esa máquina. Y al final lo lograron.
¿Pero de cuál de todos los Atari del 2600?
No me acuerdo, parece que fue una de las consolas, ¿no? No sé si fue el computador o una de las consolas.
En el 65 y yo jugué en un cassette un juego que se llama Archon.
Ah, sí.
Que era un ajedrez, pero
no era como ajedrez, claro. Sí. No, en realidad no era ajedrez.
Era de turno.
Era como de turno, sí.
De turno, después te agarraba madrazos con los otros. El Griffin, me acuerdo, el tornado. El golem.
No, pues tú, tú tenías un tablero de ajedrez.
Claro.
Y tú movías una pieza y la forrabas en la otra pieza.
Claro, eso es cuando se enfrentan en el mismo.
Pero
claro.
No era ajedrez.
No era este ajedrez porque bueno, en realidad el ajedrez tiene solo tiene movidas y capturas. Este juego era combate. O sea, tenía...
Ah, de razón, sí.
Mira, había un juego de ajedrez en el Atari que era el Chess Master 2000. El Chess Master original y el Chess Master 2000. Y después salió 5000 que era como para el... Si no me equivoco, para el SNES. Ese juego, por ejemplo, tú hacías una movida y el computador estaba como dos horas pensando. Imagínate, bueno, tú podías ajustar el nivel de dificultad. Y mientras más fácil era, se demoraba menos. O sea, los niveles básicos e intermedios, el computador se podía demorar entre 4 segundos hasta casi 2 minutos, pero en el experto, te demoras como casi 5 o 6 minutos en alguna jugada. Y lo malo es de que el computador algunas veces tiraba tabla. O sea, decía, ¡vale, no!
¡Chao! ¡Déjame tranquilo!
Claro, a lo Gasparó, así. A lo Gasparó con Deep Blue, así.
Claro, todo picado.
Claro.
Qué bueno,
y ahí estamos ya casi en la hora, démosle nomás, unos 5 minutos ya al tiro, y que sabe.
A ver,
¿eh? No, porque estamos casi en la hora ya
de la pausa comercial.
Claro, de la pausa comercial para el podcast de relleno. Lo cual vamos a continuar, pero
lo vamos
chico, a
tener otra edición. Los chicos computarizados.
Hoy sí, serie el pasado, vámonos al pasado, compadre. 80.
¿Cuál es el nombre real?
El Whiskits.
O dejemos este pedazo como introducción y nos vamos con un podcast especial de
sí, pues nos vamos.
Retrocomputación.
Claro, retrocomputación. Ok, entonces el próximo
capítulo será
sí.
Retrocomputación.
Ahí se ve.